Efesios capítulo 4, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 31 al versículo 32. Efesios 4, del 31 al 32. Cuida tu corazón, no le des lugar a la amargura. Cuida tu corazón, no le des lugar a la amargura. Aquí en Efesios 4, el apóstol Pablo está enfatizando el cambio que Cristo ha obrado en nuestros corazones y cómo debemos de vivir en el nuevo hombre. O sea, debemos de eliminar el viejo hombre. Incluso nos dice el versículo 1, Efesios 4, 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Saltando al versículo 22, Efesios 4, del 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, entonces ahí vemos cómo el apóstol Pablo empieza el capítulo diciendo andar dignos, ¿no?, de la vocación con que fuisteis llamados. Luego, ahí del versículo 22 al 24, dice esa idea de quitar el hombre malo, desvestirse o despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Y entonces lo que hace en los siguientes versículos es da ilustraciones específicas para que podamos entender de lo que está hablando. Por eso en versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Entonces es la idea de quitarse lo malo y vestirse de lo bueno. Por eso desechar la mentira y hay que reemplazarlo, ¿qué es lo opuesto? Hablar la verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos para con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Acabo de leer ahí Efesios 4, desde el versículo 25 hasta el versículo 32, donde vemos, realmente es una estructura similar, donde es desechar un vicio, desarrollar una virtud, y luego da la razón por la que hay que hacerlo. Entonces se desecha un vicio, es como desvestirse del viejo hombre, quitarse esa ropa sucia y vestirse del nuevo hombre, es desarrollar una virtud, y luego nos da la razón. Ahora, el texto que vamos a considerar, si Dios lo permite, es aquí en Efesios 4, del 31 al 32, donde se enfoca en que hay que rechazar la hostilidad en todas sus formas. Ahora, aquí el apóstol Pablo está hablando a creyentes, personas como nosotros, que hemos puesto nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, somos una nueva criatura, pero aún así batallamos con nuestra carne, con nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces esta lista nos informa qué clase de gente ha recibido el Evangelio. O sea, somos personas que nacemos siendo pecadoras y somos rebeldes, constantemente nos rebelamos contra Dios Y aunque hemos recibido el Evangelio, hemos sido transformados, estamos en esta batalla espiritual. Incluso el apóstol Pablo ahí en Romanos 7 dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En esta batalla espiritual en la que nos encontramos, y por ello constantemente, y a propósito, o sea, conscientemente, debemos de desechar lo malo y hacer lo bueno. Es porque la transformación es total. Y por ello debemos de esforzarnos a no caer, a no volver a las prácticas anteriores, porque somos una nueva criatura. En 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso es 2 Corintios 5, 17. Pero vemos como Pablo advierte sobre la posibilidad de corrupción en la mente, en las actitudes, aún en las palabras. Y por ello cada creyente debe trabajar duro para hacer lo que es recto y para edificar la comunidad de creyentes. Y por ello aquí el apóstol Pablo, que se está enfocando en conductas inaceptables para el creyente, vemos como en estos versículos que vamos a considerar aquí en Efesios 4, del 31 al 32, se enfoca en la hostilidad, especialmente en la ira injusta. Es que la hostilidad se debe de rechazar en todas sus formas. La hostilidad no refleja sabiduría divina. En Santiago 3, del 13 al 18, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Estoy leyendo aquí en Santiago 3, ahora versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso es Santiago 3, del versículo 13 al 18, donde resalta que la hostilidad, los celos, la contención, la hostilidad, todo eso no refleja sabiduría celestial, sino la sabiduría del mundo, la sabiduría natural, la sabiduría incluso ahí la llama diabólica. Ahí en Santiago 3, versículo 15, la sabiduría que es de lo alto refleja el fruto del Espíritu. Y por ello menciona ahí que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, viendo ahí ese contraste entre la sabiduría de este mundo, la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial, la sabiduría de lo alto. Y es que aquí, volviendo aquí a Efesios 4, del 31 al 32, nos exhorta a desechar todo lo que tenga que ver con ira injusta o ira pecaminosa, todo lo que lleve a la hostilidad. Y es que esta lista resalta el peligro de la ira. Ahora, la ira en sí no es mala, pero es difícil airarse sin pecar. Justo aquí en Efesios 4, versículo 26 al 27, dice, ¡airaos, pero no pequéis! No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso es Efesios 4, del 26 al 27, donde ahí mismo dice, mira, sí, podéis airaros, pero si os airáis, aseguraos que es ira justa. Tenemos ejemplos en la Escritura, y Jesús mismo es el mejor ejemplo de que él se aira, pero él no peca. Él se airó contra el pecado. Aún también en las Escrituras vemos a Dios mismo airándose contra el pecado, contra la maldad, contra la idolatría. Y ni Dios Padre ni Dios Hijo se airaron de manera pecaminosa. Jesús en ocasiones se airó contra los líderes religiosos por su falta de fe, por sus malos pensamientos. También cuando echa a los cambistas y los que estaban vendiendo en el mercado ahí dentro del templo, él se aira, pero él no pecó. Entonces hay ira santa. Y por eso Efesios 4, versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. Entonces ahí lo califica diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pero el apóstol Pablo sabe que es difícil airarse y no pecar. Y por eso, aquí en el versículo 31 al 32, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí se está centrando en la ira injusta. Esto es Efesios 4:31. Se enfoca en la ira injusta. Y menciona cinco diferentes aspectos de la ira y luego un aspecto más general. Y los términos que escoge muestran un progreso del interior al exterior. Porque menciona la amargura. Dice, quítense de vosotros toda amargura. Y entonces la amargura empieza es como el centro, empieza en lo más profundo del corazón y la amargura da lugar al enojo. El enojo da lugar a la ira. La ira da lugar a la gritería. La gritería a la maledicencia. Y entonces, de manera general, lo resume diciendo y toda malicia, o sea, todo lo malo que eso involucra y que está en tu corazón. Y es que el resentimiento se vuelve furia que se establece en el corazón. Las contiendas verbales se vuelven calumnias y difamación detrás de las espaldas de otros. Y es que Pablo exhorta a que rechacemos la amargura que eventualmente llevará a la ira. Eventualmente llevará a palabras abusivas, toda clase de pecado. Y es que la amargura es una expresión de dureza de corazón que acumula rencor sobre algo pasado. La amargura, o sea, inicialmente no se refleja de manera exterior, empieza en el interior y va acumulando rencor, va acumulando esa amargura y se va acumulando y se va fortaleciendo esa amargura hasta que de repente empieza a notarse en la persona, empieza a verse. Y por ello vemos esas palabras que siguen diciendo enojo, ira. Que esas dos palabras suenan injuntas porque son palabras sinónimas y lo que expresan es la ira del hombre. Ahora, el enojo es más apasionado y temporal. Es como que el enojo que hierve y salta rápidamente, pero la ira está más asentada, es más constante. Entonces, el enojo como que hierve y salta de repente, pero la ira permanece, es más constante. Y entonces, viendo estos términos, cómo se van desarrollando desde la amargura hasta que esa ira interior, esa amargura interior como que salta, hierve, y entonces salta el enojo, y luego como que se va desarrollando más y más. Podemos pensar quizás en una sopa, ¿no? Podemos pensar en una sopa. Al principio, cuando le echas agua a la cazuela, no tiene sabor. Bueno, tiene sabor a agua. Pero entonces empiezas a echar elementos y hierve. Entonces, ahí es cuando salta, empieza el aroma. Y entonces, mientras más hierve, mientras más tiempo pasa allí sobre el fuego, dentro de esa cazuela, pues más sabor tiene, ¿no? Y entonces llega un punto que tiene mucho sabor y si no dejas, pues entonces ya como que va aumentando en sabor, va aumentando en disfrute, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de una sopa, eso es bueno. Pero cuando estamos hablando de ira, de amargura, es malo. Y entonces es lo que está ocurriendo. Aquí básicamente esa amargura que empieza y vamos echando un poquito más, ¿no? Como si pensamos en una cazuela, ¿no? Vamos echando un poquito más de ingredientes y entonces se va notando el olor a esa amargura y entonces hierve esa amargura y continuamos echando elementos y entonces se va desarrollando esta sopa de amargura, esta sopa de ira, al punto que ya llega a más expresiones verbales como la gritería, que se refiere a esos pleitos verbales. Una discusión a gritos. Ahora, normalmente, cuando hay personas que están discutiendo a gritos y se nota el enojo, no ha empezado de un momento a otro. Eso ya lleva tiempo bajo fuego lento, ¿no? Y ya ha llegado a ese punto donde ya hay gritería. Y entonces continúa con esa maledicencia, y ese término se refiere a cualquier palabra dañina y abusiva, lo cual implica calumnia, difamación, hablar mal. Son palabras abusivas. Hablar detrás de las espaldas de alguien, hablar mal, desacreditarle, intentar dañarle. Entonces vemos aquí este proceso de la ira, que muestra hostilidad. Y es que estos términos muestran la expresión verbal de ira que ataca a otros. Y Jesús mismo dice que las palabras corruptas tienen raíces en un corazón corrupto. En Mateo 15, versículo 19, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso es Mateo 15, 19. O sea, esas actitudes malévolas, esas palabras corruptas, toda esa corrupción sale del corazón. Es más profundo que solamente lo que podemos ver o lo que podemos oír. Y por ello menciona aquí, al terminar la lista, en versículo 31, dice: y toda malicia, y toda malicia, que eso incluye toda clase de maldad. Y aquí hablando de la hostilidad, del enojo, o sea, de la ira, de la amargura, de esta ira, de esta hostilidad, pues toda esa malicia refleja la mala voluntad, la antipatía, sentimiento de rechazo, repugnancia hacia alguien. O sea, incluye toda clase de maldad. Y es que describe una actitud interior desde donde sale toda clase de abuso verbal. Y es porque cuando llega a ese punto es que no se ha cuidado el corazón. Y al no cuidar el corazón, al dar lugar a la amargura, pues entonces vemos este proceso que va incrementando al punto que es casi imparable. Y por eso debemos de cuidar nuestro corazón y no dar lugar a la amargura. Incluso en Proverbios nos dice que el sabio aparta la ira. Proverbios 29, versículo 8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Eso es Proverbios 29, 8. Proverbios 29, 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Ese término sosiega es la idea de reprimir. Entonces apaga ese apaga el fuego de la ira. Eso es Proverbios 29, versículo 11. Ahí vemos como el sabio, ¿qué es lo que hace? Aparta la ira, se aparta de la ira, la reprime. Los necios son los que dan rienda suelta a su ira, son los que ponen la ciudad en llamas. Y por ello vemos este mandato que el apóstol Pablo nos da aquí en Efesios 4:31. ¡Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia! Entonces hay que quitarse del viejo hombre. Y ahora hay que vestirse del nuevo hombre. Hay que hacer lo que es recto. Y por ello está haciendo este contraste, en contraste con la amargura y la maldad y lo que los creyentes deben de hacer. Hay que seguir el ejemplo de Cristo, hay que reflejar a Cristo. Y entonces, ¿cómo debemos de vivir? Versículo 32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces ahí empieza diciendo, sed benignos, que implica bondadosos, ser buenos, ser amables, ser la clase de persona que todo el mundo quiere tener por amigo, una persona buena, amable. Y continúa el texto diciendo, benignos unos con otros, misericordiosos, que tienen la idea de ser compasivos, o sea, velar por las necesidades de otros, reconocer sus necesidades y mostrar compasión, ayudarles, y aún también continúa el texto diciendo, perdonándoos unos a otros. O sea, es la idea de perdonar, de cancelar la deuda gratuitamente. Y hay que seguir el ejemplo de Dios. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, estos términos, lo que es el sed benignos, misericordiosos, y ser personas que perdonan, reflejan amor profundo. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahí vemos ese ejemplo que Jesús nos da. Él nos ha amado y nosotros debemos de amar a otros como Él nos ha amado a nosotros. Entonces, por eso dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y ese amor va a reflejar bondad hacia otros. Vamos a ser buenos para con otros. Vamos a ser misericordiosos y vamos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Y es que el creyente debe de soportar a otros en amor. Por eso incluso aquí en Efesios 4, del 2 al 3, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces vemos esa exhortación de que nos debemos de soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Nos reflejamos amor cuando nos soportamos los unos a los otros, cuando somos buenos con otros, cuando somos misericordiosos, cuando perdonamos. Y por ello, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, exhorta a los creyentes a seguir el ejemplo de Dios. Aquí, como nos dice Efesios 4:32, la última parte, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Colosenses 3, del 12 al 13, que es un texto paralelo, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Esto es Colosenses 3:12. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y ahí usa el ejemplo de Cristo. O sea, debemos de reflejar estas cualidades siguiendo el ejemplo de Cristo y mostrar amor hacia los que nos rodean. Y es que las cualidades que menciona el apóstol Pablo muestran la necesidad de ser muy tolerantes con otros. Es que el texto está enfocado en la armonía dentro de la iglesia. Esta exigencia reconoce que cada comunidad de creyentes tiene diferentes clases de personas, diferentes tipos de personas, y en ocasiones esa necesaria proximidad, como el cuerpo de Cristo, nos va a hacer que estemos cerca de personas que son diferentes a nosotros. Y para mantener y fomentar la comunidad es necesario soportarnos los unos a los otros. Además, es necesario que perdonemos a aquellos que pecan contra nosotros, a aquellos que nos ofenden. Es que Pablo reconoció que en ocasiones habría agravios dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de creyentes. Y durante esos tiempos, los creyentes deben de imitar a su Señor. Deben de imitar a Jesucristo. Y por ello Pablo lo que desea es que los creyentes procuren mostrar su relación con Cristo. ¿Ha sido transformado por la obra de Cristo en la cruz? Pues vive de acuerdo a ello. Vive de acuerdo al llamado. Como empezó aquí el capítulo de Efesios 4, dice: yo pues preso en el Señor, esto es versículo 1, Efesios 4, 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces debemos hacer todo lo posible para reflejar a Cristo, reflejar la humildad, mansedumbre, paciencia, debemos de soportarnos en amor y viviendo en unidad. O sea, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, básicamente, reflejando nuestra relación con Cristo, mostrando el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, del 22 al 24, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es Gálatas 5, del 22 al 24. Entonces, si hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y vamos a reflejar el fruto del Espíritu. Entonces, debemos de conscientemente poner en práctica el fruto del Espíritu. Debemos de esforzarnos, trabajar duro para asegurarnos que mostramos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y no reflejar la naturaleza pecaminosa. Y no reflejar nuestra carne o nuestros deseos pecaminosos, sino vivir como Cristo, vivir de una manera que agrada a Dios. Y por ello aquí nos dice, o sea, en vez de ser hostiles, en vez de desarrollar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, aquí en Efesios 4, versículo 32, dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y por si tuviéramos alguna duda de cómo hacerlo, nos dice: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, debemos de perdonarnos unos a otros. El apóstol Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debía de perdonar? Y Mateo 18, del 21 al 22, Pedro dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Eso es Mateo 18, del 21 al 22. Y luego continúa con esta parábola de estos dos deudores y de ese siervo que, aunque ha sido perdonado una suma increíble, o sea, una suma muy grande, ha sido perdonado, no quiere perdonar aquel que le debe poco en comparación con lo que ha sido perdonado. Y entonces lo que Jesús está diciendo, mira, si has sido perdonado, si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, has sido perdonado de todos tus pecados, una deuda que no podrías pagar, y por eso lo que mereces es castigo eterno, muerte eterna, pero Cristo te ha perdonado, o sea, Dios te ha perdonado por la obra de Cristo en la cruz, pues tú debes estar dispuesto a perdonar los agravios, las ofensas, el pecado que otras personas hacen en contra de ti. Debes estar dispuesto a perdonar a otros porque has sido perdonado. Y por ello, Jesús le responde al apóstol Pedro ahí en Mateo 18, versículo 22, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, siempre debes de perdonar. Si has sido perdonado, siempre debes de perdonar. Y es que es aquí, si notáis, aquí en Efesios 4, versículo 32, dice, perdonándoos unos a otros. O sea, el ofendido es quien toma acción, soportando y perdonando. El ofendido no espera que el infractor pida perdón, sino que actúa para resolver el problema. En ocasiones, el amor lo cubre, ¿no? El amor cubre la ofensa, como nos dice 1 Pedro 4:8. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso es 1 Pedro 4:8. Pero si el amor no puede cubrir el pecado, por la razón que sea, entonces hay que reprender al que te ha ofendido, al que ha pecado contra ti. Nos dice Lucas 17, del 3 al 4, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Eso es Lucas 17, del 3 al 4. Entonces, si el amor no cubre esa ofensa, pues entonces vas y reprendes a aquel que ha pecado contra ti. Si se arrepiente, entonces le perdonas. ¿Y a qué punto debes de perdonarle? Siempre debes de perdonarle. Aunque sea 7 veces al día, nos dice ahí Lucas 17, versículo 4. Aunque 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Hay que perdonarle. Si no se quiere arrepentir, entonces luego ya en Mateo 18 da los detalles que hay que hacer, ese proceso donde incluso primero hay que llevar testigos. Si no escucha a los testigos y no se quiere arrepentir, hay que llevarlo a la iglesia. Y entonces ahí empieza esa disciplina de la iglesia. Eso es ahí en Mateo 18, desde el versículo 15. Eso es Mateo 18, desde el versículo 15. Hasta el versículo 17, viendo ese proceso de disciplina en la iglesia, si una persona no quiere arrepentirse de su pecado. Pero entonces, viendo cómo nosotros, al haber sido perdonados, debemos de estar dispuestos a perdonar a otros, debemos de perdonar a otros siempre. Y por eso, aquí en Efesios 4, versículo 32, dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Es que el creyente no debe de albergar resentimiento ni mala voluntad contra una persona. El creyente siempre debe de buscar la restauración y perdonar al ofensor. El creyente no tiene derecho de retener el perdón. El creyente ha sido perdonado y debe de perdonar. Y es que el ejemplo a seguir es Dios mismo. Incluso en 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí vemos nuestra necesidad de arrepentimiento. Nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos nuestros pecados y Dios perdona. Eso es 1 Juan 1:9. En Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. O sea, Dios perdona la maldad. Él se deleita en misericordia. Nosotros debemos de estar dispuestos a perdonar. Perdonar como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Nos dice ahí en Efesios 4:32. En Isaías 43, versículo 25, Dios está hablando y dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Eso es Isaías 43, versículo 25. Viendo ahí que el perdón de Dios es total. Y entonces, pero es simplemente seguir el ejemplo de Dios, de que aquel que se arrepiente, Dios le perdona. Entonces, cuando alguien peca contra nosotros, si se arrepienten, le perdonamos. Y entonces vemos aquí la importancia de guardar nuestro corazón de la amargura. Porque si no guardamos nuestro corazón de la amargura, entonces se va desarrollando al punto que entregamos a toda clase de malicia. Y por eso vemos ese proceso. Amargura, a enojo, a ira, a gritería y a maledicencia. Lo cual incluye toda esa malicia, todo lo que hay, toda esa maldad que hay en el corazón sale. Y por ello el apóstol Pablo dice, quítense de vosotros estas cosas, ¿no? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que reemplazarlo por lo bueno. Antes, entonces Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuida tu corazón. No le des lugar a la amargura. Cuida tu corazón. No le des lugar a la amargura. Vamos a terminar en oración.